Vamos a ir a Isaías 38. Si en el camino pues me pierdo, pues ya sabe que ando ya perdido, ¿verdad? Así que Isaías 38, versículo número 10 en adelante. Isaías 38, 10 en adelante. Y vamos a hablar del Salmo de Ezequías. El Salmo de Ezequías. Muy bien. A esto se le llama un poco más de sol, un poco más de sol. Es una literatura poética que en la antigüedad pues se conoce en toda la cuestión de las culturas, ¿verdad? No solamente la cultura mesopotámica, sino que también en la literatura antigua. ¿Y por qué un poco más de sol? O sea, el título sí es el Salmo de Ezequías, ya lo voy a explicar un poquito, pero la idea que tiene detrás de todo es ese sol que le regaló Dios a Ezequías, el sol que le dio a Ezequías. Ya lo vamos a ver para que usted entienda con toda claridad. Vea conmigo el verso 10, 11 y 12. La palabra del Señor dice así: yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré ajá en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para esta predicación. Oramos para que podamos ser instruidos en el conocimiento de tu palabra. Y desde ya, bendito Señor, ponemos en tus manos nuestras necesidades, nuestros problemas, todas aquellas cosas, Señor, que por cualquier razón estamos experimentando en nuestra vida. Te pedimos que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ezequías, ya es conocida su historia, muchas veces se ha predicado en él, en este texto. Pero fue un gran rey, ¿verdad?, en lo que respecta al gobierno de Israel, ¿verdad? Entonces, les explico un poquito, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de Israel en el Antiguo Testamento cometemos el error de no distinguir. Realmente Israel estaba dividido porque en cierto año, en el año 585, los babilonios destruyeron Judá, destruyeron Jerusalén. En el 721 antes de Cristo destruyeron los asirios, destruyeron Samaria. Ahora, ¿por qué es que está dividido? Lo explico rápido. Un hijo de Salomón llamado Roboam tomó una decisión totalmente equivocada. Ya Salomón en sus últimos años, algunos piensan que Salomón corrigió su camino porque como se le adjudica el libro de Eclesiastés, y el libro de Eclesiastés es un libro donde Salomón escribe ya de años, ¿verdad? Y se nota pues un lenguaje escéptico, pero un lenguaje de fe. O sea, es decir, Salomón pudo haber regresado a creer en Jehová, en creer en Dios. Ahora, el problema es que Salomón, cuando usted estudia la historia, ¿verdad?, de Israel, o sea, la historia de Israel, no estoy hablando solamente la Biblia, sino que estudia la historia de Israel, usted se da cuenta que Salomón fue uno de los más grandes explotadores del pueblo. Entonces, eso no lo dice así la Biblia, pero se entiende, ¿verdad? Esto para mí fue una gran sorpresa cuando yo llevé Introducción al Antiguo Testamento con el licenciado López de la UCA. Y él nos hacía toda esa referencia, ¿verdad? De cómo la historia antigua de Israel, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió fue de que Salomón explotaba al pueblo con impuestos altos. Y lo que sucede es que cuando él muere, hay un representante y una cantidad del pueblo que se acercan a Roboam, hijo de Salomón, y le dicen: Roboam, queremos que nos quites esta carga que tu padre nos impuso, ¿va? Entonces el texto es un poquito ahí, digamos, romántico, porque lo que dice es que Roboam pidió consejo de los ancianos y de los jóvenes. Y claro, los ancianos le dijeron a Roboam: trata bien al pueblo, sé misericordioso con él, con los ciudadanos, sé un hombre, ¿verdad?, suave con ellos. Pero los jóvenes le dijeron: mira, no, pues diles que un dedo tuyo es peor, ¿verdad?, que todos los lomos de tu padre Salomón. Y que si él los castigó con látigo, vos lo vas a castigar con escorpión. O sea, una cosa terrible. O sea, entonces los jóvenes mal aconsejaron a Roboam. Y Roboam habló con los representantes del pueblo, ¿verdad? Entre ellos Jeroboam. Jeroboam había sido de la corte del rey Salomón. Entonces Jeroboam representaba a los que estaban sometidos, ¿verdad?, a esa situación social de esclavitud, de explotación, más o menos como lo que está haciendo el presidente Macron, ¿verdad?, en Francia, de hablando con Vladimir Putin y diciendo: mírense, mira, calmate, ¿verdad? Pero también habla con los de la OTAN y les dice: miren, ustedes han llevado a Putin a hacer este gran relajo. O sea, como un mediador, ¿verdad? Pero Jeroboam, la intención que tenía real era gobernar también. O sea, Jeroboam anhelaba la monarquía, anhelaba el puesto de Roboam, ¿verdad? Y no se tiene que confundir, Roboam es hijo de Salomón. Jeroboam fue el primer rey del reino del norte, o sea, de Samaria, ¿verdad?, de Israel. Entonces, cuando Roboam dice: no los voy a tratar bien, sino que los impuestos siguen, la explotación sigue, la humillación sigue, ay, ¿para qué? Mire, en ese mismo momento se da la ruptura. Nosotros le llamamos los cismas, o sea, el quebrantamiento, la división de Israel. ¿Por qué? Porque era una sola nación, pero en ese momento se divide. Ya no va a ser llamado Israel como tal, sino que ahora todo el pueblo de los judíos será dividido en dos áreas: el reino del norte con capital Samaria y el reino del sur con capital en Jerusalén. A uno se le llama Judá y al otro se llama Israel. O sea, por eso es que la gente se confunde, porque no percibe que hay división, ¿verdad? Pero Ezequías es de los reyes buenos. O sea, cuando usted hace el conteo de los reyes, cuando yo digo reyes buenos, se pueden contar con una mano, pues. Y todos están en el reino del sur, o sea, descendientes de David. En el reino del norte no hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno. Como que fuera política, como que fuera, no sé, ahí haga usted las reflexiones de arena o lo que sea. No hay ninguno bueno ahí. Entonces, los del norte no hay ningún rey bueno. Pero en el sur hay buenos reyes. Le voy a dar algunos nombres buenos del reino del sur, de Judá, de Jerusalén. Uno es Ezequías, ¿verdad?, el que estamos estudiando ahorita. Otro rey bueno es Josías. Entonces, Josías y Ezequías fueron buenos reyes. Hay otros más que se pueden rescatar de la historia del reino del sur, ¿verdad? O sea, no solamente es eso. Ahora, Ezequías es un buen rey. ¿Y por qué es un buen rey? Les voy a explicar por qué. Porque busca adorar a Jehová, a un solo Dios. Anhela el monoteísmo. O sea, el anhelo, fíjese bien, cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, un rey es bueno no porque no tuvo amantes, porque David mató, asesinó, fue un gran asesino. Pero como él es monoteísta, solo cree en Jehová. Entonces, por eso pasa a la historia como un rey bueno, ¿verdad? O sea, un rey bueno, aunque hizo masacre, ¿verdad? Pero eso se lo cobró Dios, ¿verdad? No crea que no se lo cobró, porque al final de la historia de David le dice Dios: vos no vas a construir mi templo porque vos has derramado demasiada sangre. O sea, no crea usted que no se las cobró. Se las cobró todita, va. Entonces, David era un poquito, pues, por su posición como un rey guerrero, va. Salomón, el hijo de él, no. Bueno, es más, Salomón hereda como un rey débil. Porque cuando usted lee primer libro de Reyes y usted ve lo que le dice David a Salomón, le dice, sé hombre, dice, sé hombre. O sea, como eso en hebreo quiere decir como que él no era capaz, como que él era un débil. Y por eso Salomón es rey de paz, porque Salomón no peleó con nadie. David fue el rey de la guerra, pero Salomón, su hijo, no peleó con nadie. Es un rey débil, explotador. Ahora, y la Biblia nos dice que se perdió porque tuvo tantas mujeres, ¿verdad? Tuvo tantas esposas, tuvo tantas concubinas. Entonces se perdió en los dioses de las mujeres que tenía. Ahora, Ezequías es un buen rey. Un rey que buscó el monoteísmo, solo alabar a Jehová, solo alabar a Dios. Pero hubo un momento en la historia donde él se enfermó de muerte. Y eso pues ya lo conocemos, solo lo explico rápido. De repente enfermó de una enfermedad mortal, que si contemporanizamos podría ser cáncer. Bueno, tanta gente que hoy tiene cáncer. Imagínense que yo tengo hermanos, amigos en Cristo, que cipotas de 37 años con cáncer, usted de tiroides, ¿verdad? Y uno dice, ¿y qué pasa pues con esta gente? Tengo otra hermanita que vino a la vigilia, amiga de nosotros con mi esposa Dianita, cáncer en la rodilla, por Dios, y no tiene ni 35 años, ni 35 años. Y uno dice, ¿y qué está pasando? No sé, hay factores, ¿verdad? Pero Ezequías enfermó de muerte, joven, estaba joven. Entonces dice que él invocó al Señor y hizo una oración que pasará a la historia. Esa oración usted la puede leer en su casa, lea la Biblia, entre los versículos 1 hasta el versículo 6. Ahí está, ¿verdad? Le dice, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti con íntegro corazón, ¿verdad? Y que he hecho las cosas que te agradan. O sea, y esa oración la oyó el Señor, y Dios le dijo al profeta Isaías, ve y dile que le voy a añadir 15 años más de vida. O sea, lo sanó. Entonces, el texto que estamos leyendo ahorita, el Salmo de Ezequías, su origen es la enfermedad de Ezequías. O sea, Ezequías compuso este Salmo en razón que le dieron la noticia que Dios lo había sanado. Pero él la pasó muy mal, porque el Salmo revela que él encontró, ¿verdad?, un confrontamiento en el hecho de que sentía morirse, se sentía que iba a morir. Y claramente, o sea, él iba a dentro de poco a estar muerto. Entonces él experimentó todo lo que el Salmo en este texto nos va a revelar, ¿verdad? O sea, en Isaías 38. Ahora, note esto. Esta historia está en dos textos del Antiguo Testamento. Está en segundo libro de Reyes 20 y Isaías 38. Pero en segundo libro de Reyes 20 no aparece este Salmo. Entonces, los eruditos dicen, ¿por qué no aparece si la tradición es la misma? Bueno, la razón es interesante, pero el punto es que probablemente esto fue añadido en el proceso del tiempo, ¿verdad? Pero realmente, segundo libro de Reyes no lo dice, no cuenta este Salmo, pero Isaías sí lo dice. Ahora, Isaías, desde el capítulo 36, 37 y 38, se le llama la parte histórica, porque habla de la guerra con Senaquerib y habla de este problema que el rey Ezequías tuvo. Y como Isaías es el profeta, entonces está incrustado, así se le llama. Se llama incrustación en medio del libro de Isaías. O sea, imagínese de dónde lo traigo y cómo termino, ¿verdad? Para que usted entienda por qué eso está ahí. Ahora, todo eso no es relevante. Lo digo por la gente que a veces le interesa saber un poco más. Pero definitivamente lo interesante es que este hombre fue sano, fue sanado por el Señor. Dios lo restauró en su salud. Y estaba a punto de morir y Dios le dio una oportunidad de vida. De tal manera que Dios le dijo a Isaías, anda a decirle a Ezequías que yo le voy a añadir 15 años más a su vida. Mire lo que dice el versículo 4, Isaías 38:4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. O sea, le va a dar más años de vida. Entonces, aquí viene lo del sol. Aquí lo explico lo del sol. Va. Y ahora vamos al sermón. Va. Ya expliqué. Esa es la introducción. Ahora, ¿cuál es el punto del sol? Ezequías, conocedor de las tradiciones de Yahvé, de Jehová, sabe que Dios da señales. Y cuando hay que pedir señales, hay que pedir la señal más difícil que puede haber. Entonces, había un reloj de sol que ellos, lógicamente, ellos no tenían reloj. El reloj de ellos era el sol, ¿verdad? El día. Entonces, la luz del día. Entonces, este sol, este reloj era un reloj usado, ¿verdad?, en la antigüedad para ver la sombra. Y dependiendo la sombra del reloj, esa era la hora que determinaba. Entonces, cuando le dice Ezequías el profeta, a Isaías el profeta, a Ezequías, mira, vas a sanar, Isaías se sorprendió de lo que le dijo. Ezequías le dijo, dame una señal, quiero una señal que voy a ser sanado, dame una señal que Dios va a restaurar mi vida. Y esta es la señal. Mire la señal que pidió. Mire lo que dice el versículo 7, Isaías 38, 7. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Mire, o sea, si la sombra, ¿verdad?, iba en decadencia porque ya iba el atardecer a darse, la señal que se cumplió es que Dios le dio más sol al día, que Dios prolongó las horas del día. Esto se parece mucho a aquel texto de Josué, ¿verdad?, cuando él demanda, ¿verdad?, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, ¿verdad? O sea, pero la idea es que el sol ilumine una hora más tu vida. Y esto es interesante, ¿por qué? ¿Quiénes aquí no quisieran una hora más o dos horas más de vida cuando están ante la muerte? Quisiéramos que el reloj no dejara de iluminarse. Quisiéramos que la sombra no avanzara. Quisiéramos que Dios nos diera 3 horas. ¿Por qué? Porque el reloj solamente es la señal de los 15 años que Dios iba a añadir a la vida de Ezequías. Era la señal que el sol iba a alumbrar sobre su vida más tiempo. Mira, yo te hago una pregunta bien honesta. Y te digo porque yo la estoy experimentando. ¿Cómo yo no quisiera que el sol iluminara una tarde más y de tener el tiempo para ver mis hijas pequeñitas todavía como hoy están? ¿Quién no quisiera aquí que sus hijos volvieran a tener 6 años, 7 años y que le llegaran a dar besitos en el cachete y que el sol iluminara un poco más? Pero imagínate cuando estás a punto de morir y que te han desahuciado por un cáncer o por una enfermedad terrible. Y te dice, ¿qué es lo que más querés? Que ilumine el sol. Que el sol ilumine. Que dure más el día. Porque no quiero que la vida se me escape. No quiero perderla. Yo quisiera retroceder el tiempo a muchos momentos en mi vida. Y que ese momento en mi vida durara más. ¿Para qué? Para arreglarlo, para componerlo, para hacerlo diferente. Practicaba con una persona que cayó en adicciones de drogas. Me dice, mira, me dice, no sé en qué momento me convertí en esto. Estudió en un buen colegio, sacó el mejor bachillerato, buena universidad, y se desvió. Y hermano, usted habla con la gente que se mete heroína, que se mete coca, y dice, yo no sé cómo terminé en esto, porque hay doctores, médicos que se drogan, abogados que se drogan y gente prominente. Y uno dice, y mira cómo está, mira cómo anda. ¿Por qué? Porque, hermano, el vicio, la droga, no respeta estatus social, no respeta posición económica, ni tampoco profesión. Y me dice, quisiera regresar el tiempo. Entonces él me confesó, porque hablé con él, y me dice: mira, me dijo, me iba a matar, me dijo, pues ya no soporto esta vida que llevo. Pero ¿sabes por qué no me morí? Me dijo, ¿sabes por qué no me maté? Porque me daba pena, porque como todo mundo, yo me he escondido del mundo, o sea, él se ha aislado, porque nos costó encontrarlo, ¿verdad? Porque el problema fue de que cuando usted ya se mete droga y todo, usted se aísla, ¿verdad? Ya no quiere andar. Esa es una forma de reaccionar, pero no todos se aíslan, otros siguen en lo mismo, pues, con los amigos y todo, pero él se había aislado y me dice: ¿sabes por qué no me metí más? Me iba a meter tantos gramos de esto y esto. ¿Sabes por qué? Me dijo, porque no quería que mi mamá me encontrara 15, 16 días después aquí tirado solo, mosqueado. Me dijo. Pero me lo dijo con lágrimas en los ojos. Y yo casi, yo no lloré ahí, pero después yo medité. Yo dije: qué terrible. O sea, que ¿por qué no te mataste? Para que no te encuentren, ¿verdad? 15, 16 días. Porque probablemente has dejado de importarle a las personas. Has dejado de ser valioso para alguien. Y claro, aquellos que son amados aquí, madres que son amadas, padres que son amados, claro, todo mundo está pendiente, pero aquellos que viven solos, aquellos que viven solos en una casa y no encuentran su cuerpo, y de repente, como no les hablan por teléfono, como nadie se comunica, hallarlos ahí, ¿verdad? Muertos nada más. A mí me ha dicho la hermana Chusita, ella vive solita allá abajo, abajito por Monte San Juan. Y nos ha dicho, ¿verdad?, de que la verdad que no tenemos, nunca le hablamos, o sea, no es que estamos nosotros pendientes de eso, ¿verdad? Pero cuando ella nos dice con claridad, yo sé que ella no está bromeando. Mire, aquí me van a encontrar, dice, tirada. Y es cierto. Ahora, los vecinos están alerta, pues, porque cuando ya van a preguntar, mire, ni a Chusita está, Jesucita, mire, aquí está. Entonces, pero llegará un momento donde ya no hay, se escuche la bulla. ¿Y qué van a tener que seguir a buscar si está viva o muerta? ¿No quisieras que el sol alumbrara más? ¿Cuántos quisieran aquí que Dios les diera un poquito más de vida? De esa época que viviste y que no hiciste bien, para corregir lo que hiciste mal. ¿Cómo quisieras que el sol alumbrara 2 horas? ¿Cómo quisieras que el sol alumbrara 3 horas más y que no avanzara? Pero ¿sabes cuál es el problema? No va a ser así. Tenemos que enfrentar que somos frágiles. Tenemos que enfrentar que somos débiles. El hombre es frágil. Y todos aquí estamos expuestos a amanecer mañana muertos. O sea, no amanecer. Estamos expuestos a que en esta noche nos puede suceder algo. Nos puede suceder cualquier cosa, hermano. Entonces veamos el salmo de Ezequías y veamos cuál es la línea, cómo debemos nosotros entender este salmo, que a veces nos da tristeza, pero también nos da alegría. Ahora, notemos cuál es la gran decepción del hombre. Voy a poner aquí 3 elementos que nos hacen estar aferrados a la vida, aferrados a no irnos, y queremos que la vida no se acabe. Pero ¿sabes cuál es el problema? No queremos tampoco hacer nada diferente para cambiarla. O sea, estamos aferrados a existir. Pero mire, le digo algo. ¿Qué haría usted si yo le diera en este día, mañana usted ya no va a amanecer? Vaya, seamos vehementes. Digamos que le damos una semana más de vida. ¿Qué harías? ¿Te pusieras a servirle al Señor? ¿Fueras a pedir perdón a todos los que has ofendido? Porque yo te digo una cosa. Yo trabajé en el tabernáculo tantos años y ¿sabe qué? Me impresionó en 2 ocasiones un muchacho que le encontró una bacteria terminal. Y mire, hermano, lo han llevado. O sea, media vez se recuperó. Lo agarraron de la mano, lo metieron por la puerta principal. Y yo dije: ¿y este muchacho qué viene a hacer aquí si ni caminar puede? Hermano, comenzó a pedirle perdón a toda la gente, los compañeros de trabajo del colegio. Otra persona que a mí me impresionó, que le había hecho daño a muchas personas, y de repente le encuentran un cáncer, de esos cánceres raros, a pedirle perdón a todo mundo. O sea, pero el problema es que eso no lo vemos hasta que tenemos enfrente la muerte. Mire, yo le voy a decir una cosa: la muerte la tiene enfrente. Y no es porque yo estoy enfrente de usted. Menos mal que no dije a la par. La muerte nos persigue. Y nuestra actitud de vida debería de ser siempre esa: vivir como que el reloj ya no va a darnos una hora más. Tenemos que vivir en todo momento agradecidos, como que Dios nos está prestando la vida, como que Dios nos está agregando. Vaya, una hora más te voy a dar, una hora más. Yo tenía tantos días de no ir al cine, ¿verdad? Y mi hermano me dice: vamos, vos, vamos, vamos a ir a ver a esta película. Estuvo buena, va. Estuvo buena. Ahí me encontré a la familia Torres, que estaban con sus hijos. Pero yo, bendecido, pues, porque yo digo: ¿cuánto tiempo ha pasado que Dios no he compartido con mi hermano? Viva como que Dios le ha dado dos horas más. Viva como que Dios le va a dar dos horas más de sol. La vida se va entre nuestras manos, la vida se acaba entre nuestras manos y no va a existir después. Vívala con pasión, vívala con anhelo, vívala con amor a Dios, vívala con el deseo de servir. Que cada sermón que prediquemos sea como que fuera el último sermón que vamos a predicar. Que si este día es el último día que vamos a venir a la iglesia, que sea el mejor día. Porque si usted fallece esta noche, que diga: estuvo gozándose en la presencia del Señor y no le faltó la alegría y no le faltó el gozo, sino que siempre vino a adorar al Señor alegre, aunque pasaba por los problemas. Pero eso a muchos se les ha ido, porque creen que la vida es más, dan por sentado que el reloj va a seguir, y no saben que el reloj va a cesar su sol y ya no habrá una hora más. Entonces veamos estas perspectivas, tres perspectivas de cómo nos aferramos a la vida. Desde el verso 10, el salmo comienza en el 10 y termina en el versículo número 22. El salmo está dividido en dos etapas. Del versículo 10 al versículo 14 está lo que se siente cuando una persona está frente a la muerte. La amargura de saber que estás perdido en tu vida, la amargura de decir: ya no me queda más tiempo. Y el versículo 15 hasta el 17 está esa meditación, ¿verdad?, de agradecimiento por la respuesta que Dios le dio a él, porque le dio 15 años más de vida, le dio más horas para que el sol iluminara. Entonces veamos el 10. Yo te dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Ojo, primero nos adueñamos de la vida. ¿Qué es lo que dice ahí? A la mitad de mis días iré. Si no son tus días, son los días que Dios te ha dado. ¿Ah? ¿Y por qué te apoderas de la vida como que fuera tuya? ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Ezequías dice: mis días y mis años. ¿Y sabe qué es el trauma más duro? Saber que uno podía haber hecho más y no lo hizo. Pero eso hasta que uno ya va a morir se le viene: ¿por qué no hice esto? Y cuando la persona muerto pasa por una etapa del duelo que se llama la ira. ¿Ah? Primero es la negación, o sea: no se murió mi mamá, no se murió mi papá, no. Pero después viene la ira. ¿Y sabe qué es la ira? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no hice esto? Es que mira, no son tus días, no son tus días. Nosotros tenemos que entender que la vida es un regalo de parte de Dios y que no tenemos que apoderarnos de ella. Entonces, si no somos dueños de ella, el trauma más grande es: tanto que podía haber hecho y no lo hice. Si eso lo tuviste que haber pensado todos los días, hombre, no hasta que estabas muriéndote. Y hay gente aquí que te dice: después le voy a servir a Dios, papito. Si no es mañana, es hoy. Si vos no sabés y vas a manejar vivo o serenado, ¿por qué vas a vivir traumado? Ay, tanto que pude haber hecho por Dios. Hasta que la muerte está enfrente, no reflexionamos y decimos: hey, a la mitad de mis días, trauma. Porque no soy un hombre viejo, no soy una mujer de edad, estoy joven. Y me apareció este cáncer. Ahorita me acaba de hablar mi amigo. Mira, me dijo: estoy triste. ¿Qué te pasa, hermano? Fíjate, me dijo que mi papá un cáncer le han detectado aquí en la piel. Ah, tremendo. Allá está otro hermano mío, amigo de nosotros en Usulután, con el abuelito, 83 años, con un cáncer en la piel, aquí en el cuero cabelludo. Y ahora vienen a la radiación. ¿Y qué queda? O sea, usted tiene un abuelo de 83 años, un papá de 84 años. ¿Y qué vas a hacer? Aprovecharlo, seguirlo llevando a la radiación. Pero date cuenta de algo. Que no te quede ese dolor de decir a la mitad de mi día. No, hombre, sí. Eso es el trauma de la persona que no vivió conforme a Dios. Porque si uno se muere, uno debe llegar a aquella sensación que dice: hice todo lo que pude para amar. Hice todo lo que pude para servir. Hice todo lo que pude para agradar a Dios. Es ahora, no mañana. A la mitad de mi día, dice, un resentimiento en el corazón. Porque cuando ya te dicen, te vamos a tener que poner 20 quimioterapias a la mitad de mis días. No, hombre, si no era necesario. Yo tengo 42 años, estoy joven, galán todavía. Pero yo, ¿qué más le puedo pedir a Dios? ¿Qué más le puedo pedir yo al Señor? Si el día de mañana nos toca entregar la vida, y pues, he podido hacer. Ahora, ustedes no son pastores, ustedes no son predicadores. O sea, la pregunta es: ¿qué le debes a Dios? Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Qué le debes a Dios que no has hecho? A la mitad de tus días. Y llevarte aquello que no hiciste eso por el Señor, pero tampoco lo hiciste por tus hijos, tampoco lo hiciste por tu familia. Mira, ¿cuánto tiempo has pasado queriendo pedir perdón? Anda a pedir perdón ya. Mira, yo pasé un año entero orando por mi hermano porque no quería hacer lo que me tocaba hacer. Quería que Dios hiciera lo que yo tenía que hacer. ¿Y qué es lo que yo tenía que hacer? Irle a pedir perdón y llorar con él. Pero un año de orgullo, un año de cárcel por no venir y decir: hermano, voy a buscarte, te pido perdón por lo que te he hecho, y reconciliarme con él. Y mira todos los momentos hermosos que nos perdimos. De venir al culto, de venir a adorar, de venir a disfrutar. A la mitad de mis días. Trauma uno. No somos dueños de la vida. La vida se escapa. Y si a usted le ha dado Dios sol el día de hoy, pues aprovéchelo al máximo. Porque no sabe si va a tener una hora más en el reloj de acá. Número dos, segundo trauma. Versículo 11. Dije: no veré a Jah. Ajá es el Señor, ¿verdad? En la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Esas dos cosas, fíjense bien. Ellos no pensaban, no sabían nada del cielo. En el Antiguo Testamento, cuando una persona moría, se iba al Seol. Esa es la palabra que aparece en el versículo 10. Dice: a las puertas del Seol, dice. O sea, el Seol es el lugar de los muertos, el lugar donde están los muertos. Entonces, ¿cuál es el trauma que él tiene en el verso 11? El trauma que tiene en el verso 11 es de dos naturalezas. Primero es que ya no va a poder alabar a Dios. Y número dos, que ya no va a poder estar con los vivos, con los que están en la sociedad, con sus hermanos, con sus hijos. Y yo le digo a usted, qué bonito que todos dijeran: hey, de verdad, ¿verdad? Que ya muerto uno ya no puede cantar alabanza. Ya muerto uno no puede venir al culto. Ya uno muerto ya no puede alabar a Dios. Por eso tenés que aprovechar ahora. Porque una vez muerto, usted no va a alabar a nadie. Una vez muerto, usted no va a poder exaltar la alabanza a Dios. Usted no va a poder orar, usted no va a poder venir. Pero eso no lo pensamos nunca. ¿Sabes qué? Nosotros pensamos: ah, lo que no terminé, lo que no hice. No. Lo que usted tiene que pensar es que ya no va a poder alabar a Dios. Ya una vez usted enfermo con su cáncer, ¿cómo le va a cantar alabanzas? Ahora que está vivo, ahora que está sano, ahora que tiene sus piernas buenas, ahora que usted puede, alabe a Dios, hombre, y disfrute la vida. Disfrútela. A veces usted va a sentir ese problema en el cuerpo, situaciones que usted está bregando, pero alábelo, porque una vez muerto, usted ya no va a poder exaltar a Dios. Ya no va a poder exaltar a Dios. ¿Y sabe qué es lo que resiente la gente cuando está en el hospital? Ay, pastor, ya no voy a llegar al culto. Pues si no venías, yo nunca te veía en la iglesia. Ahorita tenemos a un hermano que mi respeto, pues, hermano Ramón está allí en el hospital, está bregando con una cuestión. Pues sí, pero yo digo, ¿cuánta gente? No, a diferencia de él, ¿cuánta gente cuando ya está en el hospital, pastor, cuando yo me cure voy a ir al culto? Si eso lo tenías que haber hecho, bueno. No, hasta ahora que estás en el hospital, ay, voy a ir al culto, voy a ir a adorar. No, hombre, hoy adorar, hoy componete, hoy arreglar las cosas. Hoy exaltar a Dios, vení con alegría, como que fuera tu último culto, como que fuera la última vez que vas a adorar al Señor, porque no sabes si es la última vez que vas a pasar por esa puerta a exaltar al Rey. Que nadie te robe eso. Ahí andamos todos, que no te das cuenta que estás viviendo del tiempo prestado que Dios te da, de las horas del sol que Dios te ha dado. ¿Ah? Y ahí venimos acongojados, todos tristes. Ponete alegre, hombre, gozate. Cuando estamos ya con una cuestión, ay, voy a ir al culto, pastor, ay, voy a ir a la iglesia. Y mira qué triste cuando ya no pueden venir a la iglesia. Y es bien duro, te voy a decir algo. El segundo trauma es tener que estar hasta que está uno en la cama ahí postrado, querer venir a las cosas de Dios que no hizo cuando uno estaba sano. Hacerlo ya, hombre. Allá muchas veces me ha pasado esto. Me llevaron una hermana que toda la vida, un cáncer, ¿cómo se llama? Metástasis, por una cuestión de tiroides que se le comenzó a invadir todo, ¿eh? Y la señora no podía ya caminar. Y hermanos, tráiganla. Mire, pastor, pero la quieren bautizar. ¿Y cómo hacemos? Me dijo. O sea, y la gran ciencia de cómo vamos a meter a una persona que está en silla de ruedas al bautisterio. ¿Cómo? Si ya cuando uno las piernas ya no le responden y nadie lo quiere jalar, ahogado lo van a dejar ahí. ¿Ah? No crea que le van a decir, ay, venga, papito, venga. Nada, tiren a ese viejo. Mire, a mí me pasó eso en Acajutla. Yo le he contado que la señora que estaba bautizando, y yo creyendo que René Mata la tenía, y eran de los primeros dos bautismos que yo hice, y la señora ya iba nadando por allá porque el río, la corriente la estaba llevando. Y como era una anciana, mira, René, se nos fue la señora. Y ahí vamos nosotros a jalar a la anciana, porque allá en el río, allá en Metalío, ¿ah? Y nosotros bien, bien machos que íbamos a hacer el bautismo, y casi ahogamos a la señora. Pero mire qué hicimos, ya no la podíamos bautizar por sumergiéndola, sino que nos tocó por aspersión. Agarré el guacal y dije: sepultados con Cristo, resucitados. Con dos guacaladas le tiré. A las 2 semanas se murió. ¿Por qué no se bautizó antes? ¿Por qué no se bautizó ya? ¿Por qué no se bautizó antes? Iba a la iglesia. Ella no era mala, sino que no, cosas que no terminamos de hacer con Dios. Cosas que no terminamos de hacer con Dios. Mire, hágala ya, hombre. Hágala ya. No esperen. No esté esperando más horas de sol. Ya, hágalas. Hoy arregle eso. Usted no se ha bautizado, usted no se ha casado. Mira, es lo peor que me ha pasado a mí. Te lo digo, lo confieso. Perdón si escuchan este sermón las familias, porque los audios ahí se encuentran. Pero el primer matrimonio que yo hice fue el peor de mi vida, hermano. Yo recién ordenado de pastor, y la familia me dice: pastor, queremos que usted case, que nos case. Me habla, él era un diputado del PCN, y me dice: pastor, él me decía hermano Michael, pero cuando supo que me gradué me dice: pastor Mike, mire, queremos que nos haga un favor. ¿Qué le pasa? Fíjese que me mencionó el nombre de la señora, una señora preciosa, de una familia, ellos muy trabajadores, mandaron a sus hijos a la escuela americana a estudiar, ahí estudiaron los hipotes, se graduaron hablando inglés, o sea, gente que tenía sus sacrificios para mandar a sus hijos a estudiar a buenas escuelas. Pero ¿qué es lo que pasa? Me dice, ojo, teníamos casa de oración en su casa. Y estuve predicando 3 años ahí yo, todos los días lunes. Ahí me gradué, ahí aprendí a predicar yo. Y ahí hay fotos mías que yo hasta seco así, mira, todo chupado. Y con mi pelillo ahí, con mi flequillo aquí, así. Mi fleco ahí. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántas veces predicamos? ¿Cuántas veces hicimos? Y la señora, hermano, le encuentran, ¿verdad? Era a ella le dio lupus. Esa es una enfermedad terrible, hermano. Y en la misma cosa de lupus, un tumor cerebral. No, hombre, hermano, Dios guarde, yo mire. Pero yo no sabía nada, yo no sabía nada. Y el Señor me habla y me dice, mire, pastor, ayúdenos, porque mi esposa quiere que nos case. ¿Qué? Le digo yo. ¿Qué? Todos estos años hemos predicado la palabra. Yo no sabía que no estaban casados. Estaban casados por lo civil, pero no por la iglesia. Hermano, ¿por qué fue lo peor? Y le digo, no me arrepiento de haber ido a hacerlo, porque fue lo más hermoso para ellos y para mí también. Pero yo, como estaba tan nervioso, hermano, porque cuando voy viendo a la niña fulanita llevándola en una silla de ruedas, hermano, no podía ni hablar la señora ya, sentadita ahí de blanco. La señora, las hijas la habían vestido y él así, agarrado de la mano. Terrible, hermano. Mire, yo me confundí todo. Ni sé qué dije, hermano. No sé lo que dije. O sea, estaba tan. Y estaban unos señores del cuerpo diplomático, porque era gente, ¿verdad? Y aquí yo todo achicado. Usted, un bicho de qué, 24 años. Y para mí, hermano, pasar por esa capilla del hospital de especialidades del Seguro Social. Lo pasé hace ahorita que fui a orar por el papá de mi amigo. Pero tenía años de no pasar por esa capilla. Verla a ella sentadita y gente que ha tenido vida, que ha estado. Y qué terrible, ¿por qué hasta ahora? ¿Verdad? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no antes? El salmista dice: ya no veré a Jah, ya no veré al Señor, ya no veré a Jehová, ya no veré al Señor. Pues sí, si eso lo tenías que haber hecho antes. No, hasta que ya estás en la cama, que ya no puedes bautizarte, que ya no puedes casarte, que ya no puedes orar por tus hijos, que eso antes, es lo primero que viene a la mente religiosa. ¿Por qué no fui al culto antes? Ahora que salga después de esto voy a ir al culto a congregarme. No, eso es antes, hombre. Veamos la tercera y la cuarta y cerramos. Mira el 12. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor. Mire cómo ve la vida. ¿Por qué él siente esas dos cosas? Primero, que a la mitad de mis años, a la mitad de mi vida, ¿por qué es que él siente que ya no va a poder ir a adorar? Porque está aferrado a la vida. Y él ve la vida como una tienda que se va moviendo. Y esta tienda que se va moviendo, nosotros pensamos, hay mucha gente que la ha clavado bien en la tierra, ¿verdad? Y piensa que esa tiendita de vida que tiene, ¿verdad? Porque poner la tienda es como que fuera nuestro cuerpo y nosotros habitamos en ella. Ahora, la metáfora significa que la vida es como una tienda que se va llevando de camino en camino. Mire lo que dice nuevamente el 12, primera parte. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. ¿Por qué? Porque los pastores van destrabándola y poniéndola, destrabándola y poniéndola otra vez, instalándola. Y no así hemos sido nosotros, pues. Que hemos venido, antes vivíamos por allá, antes vivíamos aquí. Que mire que yo comencé trabajando en tal lugar. Y nuestra vida ha sido una tienda que se ha movido siempre. Pero lo que nunca nos imaginamos es que cuando ya estábamos bien pegados, ¿verdad? Y que dije, aquí voy a estar, aquí voy a vivir, es cuando Dios dice, venite para acá. Y aquella tienda que estaba instalada, Dios la levanta. Ya no va a estar. Y uno dice, y fulano, no, ya no está, ya se fue. A mí me ha pasado. Mañana vamos a una reunión de pastores y el pastor fulano ya murió. Y el pastor mengano ya murió. Somos como una tienda de pastores que van moviéndose de pedazo a pedazo. Pero ¿sabe cuál es el error de nosotros? Que creemos que siempre la tienda va a estar ahí, amarrada. No, no siempre va a estar amarrada. Y después nos duele, va, porque decimos, no hombre, es que mira, yo ya había hecho esto, ya había logrado lo otro. No, o sea, vamos a pasar, la tienda se va a ir. No, usted no haga negocios que vengan en esta época, ¿verdad? De que usted diga, no, esta casa, ¿verdad? Aquí yo siempre, ¿verdad?, la voy a ser el dueño. Usted ya sabe que a mí me gusta esa gente que va progresando, que dice esta casa a mis hijos en usufructo, porque eso quiere decir que ya saben que se van a ir. O sea, pero hay gente que se aferra a las escrituras, guardémoslas, ¿va? Porque peor que es, tienen hijos malsanos, ¿va?, y hijos que son pícaros, ¿va?, y hasta esconden las escrituras debajo de la cama, ¿va?, y creen que escondiendo la escritura los hijos no las van a robar. ¿Cómo no, hombre? Si se las van a robar, si con la escritura no se hace nada. Ahí ándale, una hermanita anteayer me dijo, mire, me dijo, ya repartimos las 50, eran 50 manzanas en Chalatenango y 3 casas. Y entonces el trato que hizo con los hermanos fue que las casas se las dio a ellos y las manzanas se quedó ella con las manzanas de tierra. Pero ¿sabe qué me sorprendió? Que las casas que tanto que había costado construirlas la señora, la mamá, ya las vendieron, hermano. Hasta allá las gastaron las bolas. O sea, y mire, ¿cuánto vendieron esa casa? No, $150,000. ¿Y la otra cuánto la vendieron? No, $120,000. O sea, ninguna se fue en menos de $100,000. Y la señora se murió hace un año. Y la sucesión de herencia les acaba de salir hace un mes y medio. Y ya rifaron todo. Y usted aferrado ahí como que es beduino. Aquí me quedo, aquí nadie me va a mover. No, usted ya va de salida. ¿Y sabe qué? Usted va de salida y no ha hecho nada para Dios. ¿Ah? Nos aferramos a los trabajos, nos aferramos a las casas, aquí nadie me mueve. Si usted ya va para afuera, hombre, usted ya va para afuera, yo también. Y aferrarme de la iglesia, esta iglesia es mía. Si yo no soy nadie, yo aquí he venido a pastorear 25 años, tengo 42 años, 52, 62, a los 62 yo me voy a retirar, ya con bolas, ¿eh? Como diputado. Pero ¿por qué me voy a aferrar? Pastores que dicen, denos la iglesia. Y ahí, esta es mi iglesia. Y la iglesia es de Cristo, entregala, men. Entregala, no es tuya. Somos como beduinos, vamos de camino. Entregue las cosas, viva para Dios, que es lo único seguro que hay. Él nunca se va a mover de su trono. Usted sí se va a mover y usted no ha hecho nada para Dios. Cerramos. Mire que el versículo 12, segunda parte. Primero pone, mi morada ha sido movida, traspasada de mí como tienda de pastor. Segunda parte, como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Esto es peor, porque la vida es como la tienda que se mueva. Entiéndalo, o sea, no esté aferrándose a nada. Haga pisto, compre, pero usted siga pasando las cosas, no son suyas. Pero la vida también es como el tejido. Yo sé que aquí hay señoras que hacen crochet y hay señoras que hacen también cosas de tejido, de coser y todo eso. Bueno, le voy a hacer el anuncio a hermana Silvita. Bueno, no siempre me he hecho. En Navidad me sacó de hermana Silvia Lara, me sacó de unos mis apuros con unos mis ruedos, ¿va? Me los dejó un poco así como que era, ¿verdad? Pedro Navaja, ¿va? Pero, el 23 de diciembre quería que todo me saliera bien. Pero bueno, encima que me los dejó así como que era Pedro Navaja, ¿va? Pero no, lo recomiendo, ¿va? No. La verdad es que la vida es como un hilo. Pues sí, como decir que no es sastre, pues ella es costurera. ¿Ah? Vestidos hace, un vestido así me lo he hecho bonito. Pero mire, pon atención, ¿por qué es un hilo? Porque el salmista dice, es como cuando vos estás haciendo, dos ideas son, cuando vos estás haciendo un diseño en un tejido y de repente te cortan el hilo, ya no puedes terminar. Y aquello que estabas diseñando bonito, ya no puedes diseñarlo, ya no puedes terminarlo. Y lo otro es, cuando usted jala un hilo y descompone todo por jalar el hilo. ¿Por qué? Porque Dios Todopoderoso, ¡fla!, te lo jaló. Entonces, la Biblia habla muchas veces que la vida es un hilo. ¿Y sabes por qué? Porque no se puede repetir lo que se ha hecho mal. Si vos a la primera no le hiciste bien, ya no lo vas a poder cambiar. Y si hoy todavía podés arreglar algunas cosas, arréglelas. La Biblia dice en Eclesiastés, no lo vaya a buscar, capítulo 12, versos 6 y 7. Antes que la cadena de plata se quiebre y rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Qué es eso que la cadena de plata se rompa? Está hablando de una casa vieja donde para sacar el agua se necesita, hermano, un balde con una cadena. Y de repente, mire, ponga atención, usted ahorita está en el pozo de la vida y usted está sacando agua y usted se baña y todo tranquilo. Pero ¿quién le ha dicho a usted que va a poder seguir sacando agua un día? ¿Qué va a pasar cuando la cadena se rompa? Cuando el hilo se rompa, ya el agua ya no la va a poder sacar. Y va a ser el último viaje que va a hacer. ¿Quién nos quiere mostrar eso? Que lo que uno dejó mal no lo puede arreglar ya muerto. Ya no puedes volverlo a meter. ¿Y cómo? Pues, ¿cómo compones eso? Que no creaste a tus hijos. Que no les diste el apellido. Que cuando estabas vivo nunca les ayudaste. Y ¿cómo vas a meter el balde? No vas a poder. Por eso, si la vida es un hilo, cuide el tejido que está haciendo y trate que le quede lo más hermoso. No amargue los momentos, disfrútelos. No los destruya. Peor el día. Hay gente que es especialista en destruir los días de la madre, el 24 de diciembre, el 31. Porque ese día se pelean, se amargan, se embolan, todo lo arruinan. Y la vida la tienen toda chueca, como que le han destrabado los cuatro hilos. ¿Y hoy cómo compones eso? No hay forma de componerlo. Viene Dios y dice: yo soy el dueño de las tijeras. Hasta aquí llegaste. Cerramos. ¿Cómo tenemos que vivir entonces? Todos los días tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Primero, que no nos quede el sentimiento de que a la mitad de mis días no hice algo. Lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer hoy. Número dos, que lo que tengo que hacer para Dios y ordenarme para Dios, hágalo hoy. No espere hasta mañana ordenarse. Si hoy lo puede hacer, hágalo hoy. Si pedir perdón es, hágalo. No espere más, porque usted no sabe si el reloj de acá va a dar una hora más de sol. La vida es como la tienda de campaña que se va moviendo. Usted va de pasada, usted no está aquí para afianzarse en nada. Dele chance al que viene atrás. Piense en sus hijos. Usted va para afuera. Un día no van a estar y no vamos a estar. Como ya no va a estar la abuela y ya no va a estar el abuelo, abrácelos hoy, béselos hoy. Abrace a su papá, abrace a su mamá. Dele besito, dígale te amo mamita, porque ya muerta, cuando ya la cadena se corte y el hilo se corte, ya nada se puede arreglar. El balde va a quedar adentro y el hilo va a quedar destrabado en el tejido. Y lo que usted quería hacer bellísimo va a terminar siendo una mala obra de arte que no va a poder arreglar. Pero lo más bello que el Salmo nos enseña es que hay que vivir con agradecimiento. Y no esperar hasta que estemos a la muerte para decir voy a adorar a Dios. Sino que hoy es el día en donde puedes comenzar a servir. Y si le debes algo a Dios y si algo no has hecho para el Señor, mira cómo termina el precioso Salmo. La muerte y el Seol son el silencio. Cuando Ezequías fue sano y restaurado en su salud, él comenzó a gritar. Y comenzó a exaltar. ¿Por qué? Porque el Seol, o sea, el lugar de la muerte y la muerte no pueden hablar, es el silencio. Cuando usted esté muerto, usted no va a poder cantar, usted no va a poder orar, usted no va a poder exaltar las maravillas de Dios, usted no va a poder predicar, usted no va a poder evangelizar, usted no va a poder decir nada porque usted va a estar muerto. Entonces, antes que esté muerto, alabe y glorifique al Señor. Vea lo que dice el versículo número 18. porque el Seol no te exaltará. Ahí hay silencio. Ni te alabará la ¿qué? La muerte. Cuando está muerto uno ya no puede cantar ni alabar. Ni los que descienden al sepulcro esperará tu verdad. Ya muerto no se puede. Pero mire, de repente prorrumpe en un grito, en una alegría. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Mientras tenga vida, alabe a Dios. Mientras tenga salud, alabe a Dios. Mientras tenga fuerza, adore a Dios. Que va a llegar un momento cuando ya no va a poder moverse ni arreglar nada. Pero hoy que tiene vida, exalte al Señor, adore al Señor, venga a sus cultos, exalte a Cristo, congréguese, aprenda palabra, que llegará un día que ya no va a poder moverse de ahí. Ezequías está agradecido porque después de estar al borde de la muerte, Dios le dio 15 años. Te voy a dar más sol para que me alabes, para que me adores. Por eso todos los días tenemos que estar agradecidos y saber que el sol que Dios nos da es un préstamo. ¿Para qué? Para que cantemos, adoremos y nos congreguemos en la presencia del Señor. Vamos a orar, hermanos.